Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
A dos cuartas por la mura de estribor entre la bruma.
¿Qué era? ¿Una vela?
No estoy seguro.
Explíqueselo, señor Blakeney.
Es un fásmido, señor. Un insecto que adopta la forma de una rama para confundir a sus depredadores.
Su codicia será su perdición.
Jamás había visto tanto valor.
Aún al otro lado del mundo, este barco es nuestro hogar. Este barco es Inglaterra.
¡Wow! Ya está aquí, perfectamente uniformado y con un catalejo en las manos, Jerónimo José Martín. Ya sabes que es nuestro crítico de cine de COPE, también de 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a navegar por los mares y océanos de la vida.
¡Qué bonito, qué bonito! No entiendo por qué hoy nos tienes que traer Master and Commander al otro lado del mundo del gran Peter Weir.
Pues mira, porque este sábado 25 de junio a las 15 horas, anote todo el mundo, echamos gratis, por supuesto, en 13 Televisión, esta obra maestra del cine de guerras marítimas y, por supuesto, una de las mejores películas coescritas, producidas y dirigidas por el cineasta australiano Peter Weir, nacido en Sydney en 1944 y responsable de películas de la talla de Gallipoli, El año que vivimos peligrosamente, Único testigo, El club de los poetas muertos, Matrimonio de conveniencia, El show de Truman, Camino a la libertad, o sea, una filmografía insuperable.
Es impresionante. Fíjate, Jero, recuérdanos, por favor, el argumento de Master and Commander, porque seguro que hay algún ponedor ahora mismo que está en el duerme vela, le suena esta película, pero no termina ahora mismo de darle un poquito de forma. Master and Commander, al otro lado del mundo.
Pues mira, el guión de Peter Weir y John Colley toma elementos de tres novelas de las 20 que componen la serie Obre Maturín, que es súper popular, del escritor dublinés Patrick O'Brien, que es especialista en ese tipo de novelas marinas. Pero su trama básica es de la décima entrega, que se titula así, El otro lado del mundo. Aunque traslada la acción de 1812, porque en el original se ambienta durante la guerra entre Gran Bretaña y Estados Unidos, a 1805, durante las guerras napoleónicas, porque los productores querían evitar como fuera ofender al público estadounidense. Por tanto, en la película el oponente ficticio se cambió al USA Norfolk, que era el original, a la fragata corsaria francesa Aquerón. Por lo tanto, en la película es el año 1805, los ejércitos británicos luchan sin cuartel en todos los frentes contra el expansionismo napoleónico, y ese año Jack O'Brien, el afortunado, que es el carismático capitán del navío HMS Surprise, recibe órdenes de interceptar en el Atlántico a un poderoso barco francés, que es el Aquerón, muy superior al suyo y comandado por un temido capitán. Y ese duelo a muerte entre ambos buques los lleva a los sitios más singulares, al tormentoso Cabo de Hornos, a los hielos de la Antártida, a la calma total de los mares del sur. Y es muy interesante porque el contrapunto, digamos, al empeño militar de Aubrey, que por supuesto es Russell Crowe en la película, lo ofrece el médico de a bordo, Stephen Maturin, que es Paul Bettany, que es muy amigo del capitán, es un cirujano pacifista, sí, que desea recalar en las Islas Galápagos para estudiar la naturaleza del lugar y así avanzar la ciencia. Con lo cual, entre los dos, hay dos visiones del mundo, una más combativa y la otra más científica.
Luis Manuel Madiedo es un ponedor que está disfrutando muchísimo con el desarrollo de esta gran película que estamos tratando hoy en Poniendo las calles contigo, Jero, con Master and Commander al otro lado del mundo. ¿El rodaje cómo fue?
Bueno, pues claro, fue un rodaje apasionante y a lo grande. Se realizó entre junio y noviembre del 2002 y claro, hay que recordar que fue un proyecto la película como muy personal de un ejecutivo de la Fox, Tom Rothman, que reclutó a Peter Weir para dirigirlo en cuanto fue nombrado director general de la compañía. O sea, tenía muchísimo mando en plaza, se volcó con la película, incluso reunió un presupuesto enorme de 150 millones de dólares, ¿no? Con lo cual pudieron hacer grandes esfuerzos para reproducir la apariencia auténtica de la vida a bordo de un buque de guerra a principios del siglo XIX, que no es fácil. Se hicieron 2.000 sombreros, 1.900 pares de botas, se usaron 400 kilos de cabello en los actores, porque solían llevar melena en esa época. 10 días de filmación se llevaron a cabo en el mar a bordo del Rose, que era una reproducción del barco de correos HMS Rose, que era del siglo XVII. Uh-huh. El buque Acheron de la película, sin embargo, fue reconstruido por el equipo de efectos especiales, que tomó escaneos digitales de proa a popa del USA Constitution en su atracadero de Boston, y desde ahí hicieron un modelo informático convirtiéndolo en el barco francés. Otras escenas se rodaron en una réplica a escala real, o sea, hicieron un barco enorme montada sobre cardanes en un tanque de casi 20 millones de galones.
Wow.
en Baja Estudios, en México.
Uh-huh.
Que había sido construido ese tanque de agua para el rodaje de Titanic. Y había un tercer HMS Surprise, que era un modelo a escala construido por Weta Workshop, que es esta empresa de efectos visuales que montó Peter Jackson en Nueva Zelanda. Se mejoró una secuencia de tormenta utilizando imágenes compuestas digitalmente de olas filmadas a bordo de una réplica moderna del Hindenburg de Cook, rodeando el Cabo de Hornos. Es una de las secuencias más espectaculares de la película, sin duda. Y luego todos los actores recibieron una base sólida en vida naval para que sus actuaciones fueran lo más auténticas posibles. Y los botes del barco utilizados eran yolas navales rusas de 6 y 4 remos.
Wow.
Que la suministró una empresa llamada Boat Base de Monterrey y también la Central Coast Charters. O sea que se lo curraron bastante.
Sí. Uh-huh.
Hay que recordar también que Master and Commander fue la primera película no documental que se rodó en localizaciones de las Islas Galápagos.
Fíjate, Jero, a mí seguramente me llames friki a esta hora, las 4:53, hora menos en Canarias, pero una de las cosas que más me impresionan de esta película son sus efectos de sonido.
Bueno, por supuesto, de hecho el diseñador de sonido, uh-huh, Richard King, ganó el Oscar de ese año por ellos,
uh-huh,
porque hizo un esfuerzo enorme, hizo todo lo posible para grabar sonidos realistas tanto en las escenas de batalla como en las tormentas, ¿no? De hecho, King y el director Peter Weir leyeron durante meses las novelas de Patrick O'Brien en busca de descripciones de los sonidos,
claro,
cómo sonaría todo lo que suena a bordo de un barco, porque eso es difícil de reproducir, ¿no?
Uh-huh.
Por su parte, Gordon Lacco localizó unos coleccionistas de Michigan que poseían un cañón de 24 libras y otro de 12, cañones marítimos de estos. Y King, Lacco y dos asistentes fueron a Michigan y grabaron sonidos reales del cañón disparando en una base cercana de la Guardia Nacional. Además, colocaron micrófonos no solo cerca del cañón,
uh-huh,
para obtener el crack del fuego del cañón, o sea, el golpe inicial, sino también a lo largo de un perímetro de 300 yardas para poder conseguir el aullido profundo, que es como lo define Patrick O'Brien, del disparo en cadena cuando te pasa por encima, ¿no? Claro, por eso en la película hay unos efectos de sonido sensacional. También grabaron los sonidos de los disparos de barra y de metralla y luego mezclaron los sonidos de los tres tipos de disparos para las escenas de batalla, con lo cual son muy espectaculares, uh-huh, claro. Para los disparos que golpeaban los barcos, colocaron blancos de madera en un campo de tiro de artillería y los dispararon con el cañón, pero encontraron que, curiosamente, los resultados eran bastante flojitos, ¿no?
Uh-huh.
Así que regresaron a Los Ángeles y grabaron sonidos de barriles de madera siendo destruidos, y eran muchísimo más potentes, ¿no?
Claro.
King a veces agregaba el crack de un disparo de rifle para acentuar el sonido de una bala de cañón golpeando el casco de un barco.
O sea,
se cogieron elementos diversos para que fuese muy potente y para que te metieras muchísimo en las secuencias, ¿no?
Uh-huh.
El sonido del viento en la tormenta al rodear el Cabo de Hornos lo logró King con un marco de madera aparejado con 1000 pies de cuerda.
Uh-huh.
Lo colocó en la parte trasera de una camioneta y condujo la camioneta a 110 kilómetros por hora con viento fuerte de 56 a 74 kilómetros por hora y intentó modular el viento con parrillas de barbacoa y refrigeradores. Debió ser un espectáculo cómo grabó ese ruido, ¿no?
Uh-huh.
Y así simuló un montón de sonidos, chillidos, silbidos, suspiros, que según Patrick O'Brien es, uh-huh, como suena en un barco el viento pasando a través de los aparejos, ¿no?
Uh-huh. Es impresionante. Fíjate que también recuerdo que la banda sonora de Master and Commander dio mucho que hablar, ¿no? Me refiero al Master and Commander al otro lado del mundo. La banda sonora yo creo que fue interesante. No sé quién fue la cantante.
Pues mira, Eva Davis, que, uh-huh, era la cantante principal de la banda australiana Ice House, viajó,
verdad,
a Los Ángeles para grabar la banda sonora con Christopher Gordon, uh-huh, y Richard Tognetti. Le dieron bastantes premios porque incluye una gran variedad de música barroca y clásica también, ¿no? Versionada, uh-huh, a veces, con temas de Bach, Mozart, Boccherini, Ralph Vaughan Williams, así como un montón de canciones tradicionales de la Marina Británica. Richard Tognetti enseñó a Russell Crowe a tocar el violín para la famosa secuencia en que el capitán Aubrey toca el violín mientras Maturín toca el violonchelo, y dicen que Crowe compró el violín personalmente porque no había presupuesto para el gasto, porque costó $104,000 en una subasta. Después lo subastó porque era un violín fabricado en 1890 por el luthier italiano Leandro Bisiach, y en esa subasta del 2018 alcanzó ese precio. Bethany también tuvo que aprender a tocar el violonchelo. En cualquier caso, aunque lo hicieran más o menos bien, la grabación original de ambos fue doblada en la versión final de la película.
Es increíble. En cuanto bueno a la acogida que tuvo esta película, Master and Commander al otro lado del mundo, ¿qué nos puedes contar, Jero?
Pues mira, en taquilla se comportó más bien discretamente, porque recaudó en todo el mundo unos $212 millones, que está bastante bien, pero claro, como había costado 150, pues amortizó el presupuesto por los pelos. Eso sí, la película le ganó a Peter Weir el BAFTA al mejor director y fue nominada a 10 Oscars, incluidos los correspondientes a mejor película y director. Claro. Ganó las estatuillas más técnicas, a mejor fotografía y edición de sonido. Pero en fin, hay que tener en cuenta que es que ese año quien barrió fue El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. O sea,
es verdad.
Película muy difícil de debatir, sobre todo porque además jugaban como en un mismo terreno, digamos, ¿no? Sin embargo, la crítica siempre la ha considerado una gran película. En Rotten Tomatoes, el 85% de las 217 reseñas son positivas y le dan una calificación media 7,6 sobre 10. Yo le subiría un 8, me parece una película estupenda. En junio del 2021, la Fox informó que estaba desarrollando una precuela basada solo en la primera novela de Patrick O'Brien, con guión de Patrick Ness, se hizo público. Pero vamos, desde entonces no se ha dicho nada y veremos si ese proyecto se lleva a cabo, porque claro, es un proyecto de altísimo presupuesto.
Pues Jero, no hay tiempo para más, seguiremos la semana que viene. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Después de este chapuzón me voy a nadar a algún mar novedoso y a ver si llego a las Islas Galápagos.
Anda, Jero, cuídate. Muchísimas gracias.